tiroteo que ya se está investigando como atentado terrorista y que ha tenido lugar pasados unos minutos de las 10 de la mañana. Le mantendré informado sobre este asunto. Y se lo estamos contando, ha comenzado la vuelta al cole para 8 millones de alumnos. Lo hace con menos matriculaciones en infantil, eso a consecuencia de la caída de la natalidad, y con algunas novedades como la limitación del uso del móvil. Carmen Lavallen.
Madrid se suma desde este curso a Galicia y Castilla-La Mancha en un uso más restrictivo de los dispositivos electrónicos, de forma que móviles, tablets y ordenadores solo se podrán utilizar de forma colectiva y no individual. También entra en vigor en la región madrileña la obligatoriedad de implantar la jornada partida de mañana y de tarde en los centros públicos de nueva creación. Lo que sí es tendencia en todo el país es a un menor número de alumnos por aula. Francisco Benzala está al frente de la Asociación Nacional de Profesores.
Puede ser una de las vías para mejorar la calidad de atención a nuestro alumnado, porque es obvio, y además lo demuestran diferentes estudios, que cuanto menos alumnos existan por aula, pues lógicamente la atención puede ser más personalizada.
Además, este curso prosigue la implantación de la Ley de Formación Profesional, en la que están matriculados más de 1 millón de alumnos. Al ser un modelo cada vez más flexible y práctico con las empresas, el reto para los institutos y centros especializados es principalmente organizativo.
Carmen, gracias. La Xunta de Galicia da por estabilizado el incendio forestal que se declaró este fin de semana en Orense, en Carballeda de Valdeorras, y que ha afectado a unas 850 hectáreas. Un fuego, por cierto, que habría sido provocado, y en fin, la zona ya había sufrido otro gran incendio en agosto, que arrasó más de 5.000 hectáreas. Y todo en un lunes con alerta en tres comunidades, en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Tienen activado el aviso naranja, que es el de riesgo importante, por tormentas y fuertes lluvias. Se pueden acumular, ojo, entre 30 y 60 litros en una hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Alcaraz arrasa y la selección española golea. Bruno Casar.
Amanece Carlos Alcaraz como el nuevo número uno del mundo después de conquistar su segundo US Open, sexto Gran Slam. A sus 22 años, menos de 3 horas de partido ante Jannik Sinner, un Carlos Alcaraz que anoche reconocía que va cumpliendo sus objetivos.
Es por lo que trabajo, ¿no? Por lo que pongo mucho esfuerzo cada día, en cada entrenamiento, en cada partido, para vivir momentos como este, ¿no? Levantar otro Gran Slam, que hay que darse cuenta lo difícil que es, hay que pararse y disfrutar el momento, porque realmente es muy complicado. Y obviamente todo, también el número uno. Es un objetivo que me había puesto casi al principio de año, y ver que lo he conseguido es algo increíble.
Alcaraz y Davidovich, que van a ser baja en la selección española para la Copa Davis, se suman Munar, Carballes y Carreño al equipo para la segunda ronda ante Dinamarca el próximo fin de semana. Mientras tanto, la selección española sigue intratable en este parón de selecciones. Dos partidos, dos goleadas, pero ojo, que De La Fuente quiere más.
Hay mucho que mejorar, hay que mejorar muchas cosas, porque es un equipo que tiene la capacidad de mejora y de posibilidad de seguir haciendo las cosas bien, que ya no se me escapa de mi imaginación. Es una generación de futbolistas insaciable deportivamente. Quieren ganar y ser mejores y mejores y mejores. Y ahora mismo ya estábamos pensando en qué hay que hacer para seguir mejorando el próximo mes. Pero eso es mérito de los futbolistas, que a mí me hace sentirme orgulloso de poder dirigir un grupo de este calado personal y profesional. Algo impresionante.
La única mala noticia, Nico Williams, que se lesionó muscularmente. Veremos qué tiene. España es líder de grupo. Lo próximo será en octubre Georgia y Bulgaria.
Bruno, gracias. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 23 grados marcan los termómetros en el centro de la capital. Tenemos cielo parcialmente cubierto y así va a estar prácticamente todo el día. Las máximas se quedan en el entorno de los 30. Va mejorando el tráfico después de una hora punta complicada en este primer día de cole. Solo quedan algunas retenciones de salida en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 3 en Rivas. En la M30, el puente de ventas dirección norte, la entrada por el norte de la Castellana hacia el centro, la plaza de Cristo Rey, y hay una incidencia en el acceso de Islas Filipinas hacia la 6. Está cortado el carril izquierdo. Sigue intensa la 5 entre la carretera de Boadilla, Lucero y el Alto de Extremadura, y en el centro Atocha y Cibeles. Y la semana que viene, ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se aprobará el inicio de las obras del bulevar que unirá Cibeles con la Puerta de Alcalá, anuncio que ha hecho en el debate sobre el estado de la ciudad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Preocupado por la incertidumbre económica.
El toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza
de picar.
María es la gerente de un restaurante con IBI. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Dame paz y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Imagine por un momento que usted está en la fábrica, que es lunes, y que le llega su jefe y le dice: oye, mira, que a partir de ahora vas a librar los fines de semana. Claro, usted diría: pues hombre, gracias, solo faltaría. El caso es que esto mismo es lo que le dijo Adrián a sus empleados cuando montó su primera fábrica. Lo que ocurre es que la montó en China y allí lo habitual es trabajar 6 o incluso 7 días a la semana, todos los días, ¿no? Su sorpresa fue que sus empleados le preguntaron que cómo se le ocurría, que si era tonto. Mire, esta es una anécdota que para nosotros roza el surrealismo, pero que quizás sea un buen pie para entender un país del que creemos saberlo todo, pero del que en realidad no sabemos tanto. ¿Cómo es China? ¿Cómo piensan los chinos? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo viven? Adrián Díaz Marro lleva 20 años viviendo y trabajando en China. De hecho, se dedica, entre otras cosas, a orientar a empresarios españoles que quieren establecer allí una base. Adrián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Necesito que me cuentes esta anécdota porque creo que define bien el carácter chino y su cultura del trabajo, ¿no? Es decir, tú montas una fábrica en China y te parece revolucionario darles vacaciones el fin de semana. Pues para que tuviesen tiempo, entiendo, de disfrutar y tal. Cuéntame qué pasó y cuál es la idea de desconectar o conciliar en China.
Pues si quieres te cuento otra idea, otra anécdota previa que me sucedió nada más llegar a China con mi primera traductora, porque ahí necesitaba una traductora hasta que fui defendiéndome en chino. Y muy parecida. Yo le dije, no, ¿cómo que de lunes a domingo? Tú vas a trabajar de lunes a viernes y yo quiero que vengas fresca los lunes, que tengas tu vida personal, que no estés siempre trabajando, que vas a recargar energía, etc. Pero si algún día te necesito porque viene un cliente, viene 10 días y en esos 10 días seguro va a haber un fin de semana, pues sí que ese fin de semana te voy a necesitar, ya te daré fiesta en otro momento. Uh-huh. Y me dijo, muy bien, realmente estoy en una situación que no había imaginado, tener fiesta fines de semana, etc. Y bueno, durante 6 meses esto no ocurrió. Llegó un momento que vino un cliente a China y le dije, necesito que vengas este fin de semana, sabes que nunca te lo pido. Y me dijo, no puedo. Y le digo, ¿cómo que no? Si era lo que habíamos pactado, te dije que nunca te iba a necesitar, nunca te lo he pedido, pero esta vez sí que lo necesito. Y me dijo, es que como me habías dado fiesta los fines de semana, me he buscado otro trabajo. Claro, ella lo que me decía es, lo que no puedes entender es que vengáis vosotros con vuestro sistema occidental que os funciona a vosotros y pienses que lo puedes imponer aquí. Claro. Porque yo tengo a mis padres, tengo a mis sobrinos, tengo a todo el mundo en casa trabajando de lunes a domingo y yo no me puedo quedar el fin de semana viendo la tele en el sofá. Claro. Es que ni me lo planteo, ¿no? Por una cuestión de solidaridad familiar, porque todos arrimamos el hombro al máximo. Mm. Esto mismo me pasó con mis fábricas. Ahí ya sí dije, yo me dedico a hacer puestas en marcha de fábricas de empresas extranjeras en China. Les hago toda la organización y en una de ellas, una fábrica que estábamos armando para Disney, dije esto, ¿no? Vamos a tener gestión occidental con precios chinos, ¿no? Era un poquito esta mi eslogan. Uh-huh. Llegué y dije fines de semana libres y un poquito lo que has comentado, lo que me dijeron es qué clase de empresario en su sano juicio, pudiendo tener las máquinas funcionando 30 días, las tiene, claro, 22. Claro. Es un empresario que claramente no tiene pedidos y, por tanto, es un negocio que no va bien, y si no va bien yo no quiero formar parte de ese proyecto porque no tengo futuro ahí.
Que claro, ponerse unas gafas distintas para contemplar la realidad hace que te pasen este tipo de cosas. ¿Cómo funciona, Adrián, el salario en China? ¿Los chinos cobran más o menos que nosotros?
Pues cada vez cobran más. Yo suelo decir, yo contrato chinos que no tienen estudios especialmente notables, algunos estudios muy básicos, y yo suelo decir que nadie en mi empresa cobra menos del salario mínimo español. Y es muy curioso, ¿no? Porque yo tengo familiares muy cercanos que cobran el salario mínimo en España con más estudios que los chinos que tengo cobrando más del salario mínimo. Es cierto que somos una empresa internacional, es cierto que pagamos bien, pero no es una anécdota, no es anecdótico esto que hacemos nosotros, es bastante común. Se sigue pensando que los chinos trabajan por un bol de arroz. Esto cambió hace 20 años, ha ido cambiando progresivamente. Hoy los chinos, a pesar de que nos siguen contando lo mismo, ya no nos ganan por mano de obra barata, nos ganan por otras razones.
Y de hecho, dices que el 90% de chinos nunca ha pagado un impuesto sobre la renta.
Totalmente. Nos cuentan una China que no existe, ¿no? Tanto unos como otros, los que la odian para decir que eso es un desastre o los que la alaban para decir que eso todo es, bueno, una vida maravillosa, todo es gratis, todo lo paga el Estado, etcétera. No, para nada. Cuando nos comentan la China comunista o la China socialista o el socialismo con características chinas, eso desde luego no es China o no es la China donde yo vivo. Quizá personas que jamás han estado en China pues me hablan de otro país, pero claramente no es el que me encuentro cuando salgo a la calle. Uh-huh. En China puede haber muchísimas cosas públicas de pago. El pago está individualizado, no está socializado en la mayor parte de servicios que otorga el Estado. Y justamente en lo que me preguntas, los impuestos en China son bastante bajos. En el caso del impuesto sobre la renta, menos un 10% paga algún tipo de impuesto sobre la renta, menos un 10% de los chinos, y los impuestos que pagan son mucho más bajos de lo que pagan nuestra clase media o alta.
¿Pero hay mucho dinero que se mueva en el salario de los chinos?
¿A qué te refieres?
Pues, es decir, si cobran, cuando dices que muchos no declaran el impuesto sobre la renta, no sé si es que no lo pagan o no lo declaran.
No, directamente no entran en el mínimo para tener que declarar.
Vale, ya te entiendo.
No es que defrauden, digamos.
Ya te entiendo. O sea, decir que el impuesto sobre los que cobran poco es muy bajito o directamente inexistente.
Exactamente.
Interesante. ¿Y qué es eso de que se les retiene el sueldo durante meses y se lo pagan todo en el año nuevo chino? Que no sé si es una cosa que se repite en muchísimas empresas o es un casos aislados que te has encontrado tú.
Sí, esto es algo que se ha viralizado mucho y me han atacado mucho por ello. Realmente, alguien que lleva 20 años en China, comprando en China, no sabe cómo son las condiciones de una fábrica hasta que montas una fábrica. Y muy pocas personas extranjeras han tenido esta experiencia, ¿no? También es cierto, yo las fábricas que he hecho puestas en marcha, ya no hago puestas en marcha de fábricas. Ahora justamente tenemos dos proyectos, uh-huh, pero esto pasaba. Yo llevo 20 años en China. Obviamente ha habido una evolución. Hoy en día las fábricas no es que no se muevan de Estados Unidos a China o de Europa a China, es que se mueven de China a Camboya, a Vietnam. Y sigo llevando esos proyectos. Pero yo hablaba de los proyectos que llevaba hace 10, 15 años. Todavía se repite en algunos sectores, pero no es algo ni mucho menos generalizado. Y obviamente hay una evolución, igual que te comentaba, la evolución de los salarios, la evolución de todo el país, ¿no? Pero en su día sí que era cierto que cuando montabas una fábrica, todavía hoy, ¿no?, el desempleo en China es negativo, que esto es muy, muy también...
Te iba a preguntar justo ahora por el paro, me viene fenomenal que lo digas.
Entonces nos peleamos por los trabajadores realmente. Se ha llegado a ese punto ideal, si quieres, del capitalismo, donde se atrae tanta inversión que en términos marxistas diríamos se elimina el ejército laboral de reserva, hay una ocupación máxima y por tanto a partir de ahí ya nos empezamos a pelear subiendo sueldos. Bueno, una opción para pelearnos por esos trabajadores, para conservarlos, es subir salarios. Y otra opción que se lleva muchísimo en sectores de pequeñas y medianas fábricas, por ejemplo la provincia de Zhejiang, de Guangdong, de Fujian, que es el sur de China, digamos por debajo de Shanghai, es retener los sueldos de los trabajadores para que no se vayan directamente. Entonces, el primer mes se le retiene el sueldo, el segundo mes, en algunos lugares son 2 meses, en muchos son 3 meses, se le retenía el sueldo y se les paga a final de año. ¿Qué consigues con eso? Que durante todo el año tienes la plantilla estable. Y cuando nosotros íbamos a buscar trabajadores, como había falta de trabajadores, que mucha gente no se lo cree, en China 1.500 millones y faltan trabajadores, efectivamente. Pero hay que estar ahí dentro para entenderlo, ¿no? Bueno, pues no podíamos contratar, no podíamos robar trabajadores de la fábrica de al lado porque ningún trabajador quería irse para no perder esos 2 meses, esos 3 meses que le debe su jefe. Alternativamente, pues pagabas esa indemnización, le decías yo te pago esos 2 meses que vas a perder para poderte venir a mi fábrica. Cuando yo propuse que yo me iba a negar a hacer esto porque me parecía que iba en contra de mis principios, me dijeron: Adrián, tú eres tonto, si corre el rumor de que en esta fábrica no se retienen los salarios, ¿dónde piensas que vendrán todas las fábricas de este complejo industrial a robar trabajadores cuando necesiten uno? Pues al tonto que no retiene salarios y que por tanto se le pueden robar trabajadores perfectamente.
Adrián, déjame recordar que estamos hablando contigo, que eres consultor, bueno, eres empresario en China y has ayudado a muchísimos españoles y europeos, ¿no?, a abrir sus fábricas allí. Conoces muy bien cómo funcionan, cómo viven, cómo piensan. De hecho, tienes un libro que recomiendo a todo el mundo porque es curiosísimo y yo he descubierto muchísimas cosas de China que desconocía, que es 21 claves para entender China en el siglo XXI. Y te acabo de escuchar decir algo así como, bueno, el sueño de cualquier sociedad capitalista, ¿no?, esto del trabajo y tal. Y hay algo que te he leído y es que en China a nadie se le ocurre dar limosna. Y esto te lo pregunto en relación con esto que te decía del capitalismo, ¿no? Porque tenemos en el psique que, pues eso de que China es comunista, pero quizá es uno de los lugares en los que más se respeta la propiedad privada.
Absolutamente, absolutamente. Yo cuando, no sé, un ejemplo, el tema de la ocupación, ¿no?, que hay mucho debate en España. Yo no me entero realmente bien de las cosas que suceden en España porque las veo desde la distancia. Pero cuando intento explicar el fenómeno Ocupa en China, necesito muchos minutos. Necesito que entiendan que no les estoy contando una película, que no es ciencia ficción, porque la propiedad privada en China se respeta. Y es imposible que se diera un fenómeno así. De hecho, no se lo creen directamente. Se piensan que estás exagerando, que es imposible que alguien se pueda meter en tu casa, ¿no? Entonces, sí, a todos los niveles, la propiedad privada en China, al contrario de lo que pensamos, pues se respeta muchísimo más, al menos es la concepción que yo tengo viendo las noticias que veo en España y viviendo la vida en China.
Porque no se le ocurre a nadie dar limosna en la calle a alguien.
No, porque si tú estás en la calle pidiendo es porque te lo mereces. De hecho, no hay personas pidiendo en la calle. Cuando digo te lo mereces, obviamente estoy trasladando lo que pienso un chino, no lo que pienso yo. Uh-huh. No hay gente pidiendo en la calle. Esto también muchas veces me lo refutan. Adrián, yo he estado en China y he visto gente en la calle. Sí, sí. Es que específicamente van a estar donde están los turistas porque saben que los turistas sí dan limosna. Pero en un barrio normal de una ciudad media china jamás vas a encontrar a alguien en la calle, salvo alguien con problemas médicos, ¿no? Alguien que ha perdido los brazos, alguien que ha perdido... Alguien que ha tenido... Porque ahí sí hay solidaridad. Porque justamente como la sanidad es de pago, uno sabe que no va a poder trabajar si tiene alguna condición médica. Y ahí sí existe una solidaridad. Pero alguien que con edad de trabajar, que se le ve, bueno, en todas sus capacidades, yo a veces digo, no existe el mercado de la limosna. Nadie daría dinero, por tanto no hay nadie pidiendo porque sabe que va a acabar el día como entró y por tanto va a buscar una manera mejor de ganarse la vida. Y como decía, con una tasa de desempleo real negativa, faltan trabajadores en China, nadie que tenga su cuerpo preparado para trabajar tiene sentido que no lo haga, y si no lo hace es porque se puede permitir no trabajar y es un privilegiado.
Fíjate, leyéndote, bueno, he aprendido o estoy aprendiendo que la China de hoy, mal llamada comunista, quizá tenga menor peso del Estado en la economía que, por ejemplo, Estados Unidos. Y esa falta de república nos lleva a un asunto del que quiero hablar contigo, que es el tema de la familia, ¿no? ¿Cómo es una familia en China? ¿Cómo son las relaciones? Porque he escuchado, y a ver si esto es cierto, ¿no? Porque que tener un hijo en China es más una inversión que un gesto de amor?
Sí, sí. Yo intento explicar muchas veces también la información de manera impactante para poder llegar a mi público.
Entiendo, sí.
No os voy a contar nada al periodismo, pero es cierto. Resumiéndolo y bajando la tierra, es cierto. Los niños son una inversión. Muchas veces no entendemos lo que ha sufrido el pueblo chino con la ley del hijo único, porque para ellos, sin un Estado que sea una red de última instancia, sabiendo que de mayor voy a tener que sostenerme yo solo, sabiendo que si enfermo voy a tener que sostenerme yo solo, mi mejor y mayor inversión son mis hijos. Entonces, claro, yo a veces digo, los occidentales creamos terminología, la extrapolamos al resto del mundo, nos intentamos medir, por ejemplo, China, que es el caso que nos ocupa, y naufragamos. ¿Por qué? Porque hay una serie, por ejemplo, de ancianos que cobrarían menos de los $3 al día o de la medida que tomemos para considerar a alguien pobre, miserable. Pero cuando uno después va a esa casa, se encuentra una tele de plasma, se encuentra que el tipo tiene la nevera llena y dice, bueno, pues claramente hay alguien más pagando esto, pero no nos sirve esta medición porque esta persona oficialmente recibe menos de $3 al día, ¿no?
Claro.
Por tanto, esa medición a nosotros no nos sirve. Pero aún así, pues intentamos medir China y muchas veces me dicen, no, pero es que esto es en las ciudades, pero en la China interior, no. Yo vivo en la China interior. Sí. Me construí mi casa en una aldea de 200 habitantes, porque a veces decimos, las aldeas en China son de 1 millón de habitantes y nos hace gracia, ¿no? Y es cierto, pero también hay aldeas, alrededor de esa aldea de 1 millón de habitantes hay aldeas de 200 habitantes también.
Oye, ayer vi un vídeo, ahora te voy a preguntar sobre la censura, pero es que ayer vi un vídeo que me venía fantástico para comentártelo hoy. Es como un influencer que hace un experimento, ¿no? Un influencer de estos que viaja mucho. Deja un portátil en la mesa de un centro comercial en Estados Unidos, la deja en Francia y en China. Deja el portátil y se va para ver cuánto tiempo tarda en desaparecer, ¿no? Tardó menos de 5 minutos en desaparecer en Estados Unidos, menos de 1 minuto en desaparecer en Francia, y en China creo que se pasó medio día en la mesa y nadie lo tocó. ¿Esto tiene explicación?
Por supuesto, porque lo importante es la mesa, no el portátil. Nosotros nos vamos al baño y para reservar la mesa y que no nos quiten la mesa dejamos todos los objetos de valor que podemos porque sabemos que nadie nos va a robar absolutamente nada. Bueno, esto es algo que no estás defendiendo, o mañana os lo dirán, ¿no? Y las críticas también, tenedlo en cuenta, os va a llegar, habéis traído al sobrino de Xi Jinping aquí a hablar. No, es que es la realidad, es que es un país seguro, no solo China, la mayor parte de países de Asia son muy seguros. Y sí, pues yo necesito irme al baño y lo que quiero es que no me quiten la mesa de al lado de la ventana. Y entonces dejo mi móvil o dejo mi portátil ahí para reservar la mesa.
Lo que sí podríamos hablar también es de aspectos que no son, pues quizá, tan positivos. Lo que ocurre es que quizá para los chinos sí, y me explico. ¿Los chinos aceptan la censura china?
Absolutamente. Yo pongo un ejemplo a veces sobre el día que se secuestró la portada de la revista Jueves, cuando ridiculizaron al entonces príncipe y la princesa. Y yo ponía este ejemplo, se lo enseñaba a los chinos para defenderlos y para decirles, mira, en España también censuran. La respuesta de los chinos, en lugar de ponerse de mi lado, que yo me estaba poniendo del suyo, es que nos parece fatal que una revista ridiculice a vuestro rey. Es que los jefes de Estado se respetan. Y yo decía, wow. Yo he intentado solidarizarme con su censura para decirles que nosotros también censuramos y ellos su respuesta es que nos parece bien la censura porque no se puede, no vale cualquier cosa, ¿no? Y son estas cosas las que siempre explico y lo explico en el libro que a mí me han hecho cambiar de opinión muchísimas veces y seguirán haciéndome cambiar de opinión porque sigo aprendiendo.
Adrián, ¿hay algo que después de 20 años viviendo allí no llegues a comprender del todo o que te cueste aceptar quizá?
Muchísimas cosas. Todos los días aprendo, ¿no? Yo he estado casado mucho tiempo con una mujer china y bueno, pues era un espectáculo la vida personal, ¿no? Si a todos nos pasa, si vivir en pareja es toda una aventura, las relaciones humanas es la cosa más difícil del mundo, pues imagínate con este choque cultural, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿has tenido problemas con el gobierno chino, con los impuestos, con, no sé, con la geopolítica? Digo, no, mi reto del día a día es gestionar a mi equipo chino para que no roben a mis clientes, para que no me roben a mí, para que sean leales, porque como te decía, con un nivel de desempleo negativo y una cultura con cero lealtad empresarial, pues si alguien les ofrece un centavo más, al día siguiente los tengo trabajando enfrente de mi oficina. Claro. Entonces, a mí me lo decían nada más llegar a China, ¿no? Es que estoy en tal país de Latinoamérica y la gente no quiere trabajar. Digo, no, en China no, eso no te va a pasar. La gente quiere trabajar, quiere ganar dinero. Lo que falta es otro tipo de lealtad. O la lealtad como la entendemos nosotros. Ellos la tienen a su manera, ¿no? Muchas veces decimos, es que no tienen principios, no tienen valores. No, tienen unos valores diferentes a los nuestros. Cuando los entiendes, yo en mi caso los amo o los adoro, puedes no entenderlos y odiarlos. Bueno, perfecto.
Ya. Te vas ahora a China, ¿no?
Sí, claro.
¿Qué te vas hoy, mañana?
No, me voy el día... No tengo billete todavía porque tengo algunas conferencias, tengo algunas entrevistas, pero sí, entre el 10 y el 20 de septiembre estoy de vuelta en China.
Bien. Oye, pues que vaya bien el vuelo y tu llegada allí. Me encantará seguir hablando contigo en función a dónde nos lleve la actualidad, pero creo que una lectura de esas 21 claves para entender China en el siglo XXI es interesante para cualquier persona que sea curiosa, que al final esto no es... dar por buena una postura u otra, ¿no? Esto es simplemente pues conocer cómo funcionan en otras partes del mundo. Adrián, te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias por venir.
A ti por invitarme. Un saludo.
En un anuncio que colgó en la revista Melody Maker en 1969, Ricky Davis buscaba músicos y así conoció a Roger Hodgson. Se convirtieron en colaboradores necesarios para crear Supertramp, uno de los mejores grupos de música, sobre todo de los años 70-80. ¿Tú has sido de Supertramp, Jorge Bustos?
Tramp, la verdad. He sido poco de Supertramp, Alberto.
Ah, sí, ¿eh?
Porque me ponía un poco nervioso la voz del gorgorito, el falsete este sostenido. Pero hay que reconocer que son grandes creadores de melodías. ¿Cuántos himnos tiene Supertramp? Wow. Es como ABBA o uno de estos, salvando sí, las distancias, pero no, o sea, de la década de los 70 no es el grupo con el que me quedaría. A mí me gustaban mucho grupos un poquito más macarras.
¿Tipo?
Pues Thin Lizzy, por ejemplo, me gustaba, Deep Purple...
Hombre, Deep Purple, claro.
Todos estos, o sea, Black Sabbath incluso...
Bueno, pero tú eres entonces de rockero duro, ¿no? No, sí, no conocía sí, yo tú esta...
Ah, no sabías eso.
No sabía sí, yo esta,
sí,
¿eh?
Sí.
¿Llevaste el pelo largo?
Yo tuve una época. Te tengo que sacar una fotografía, ya te la enseñaré. Rubio y largo, o sea, parecía Tom Petty.
Oye, sí. Que hablamos ahora de Ryanair, de las consecuencias que va a haber en el bolsillo de muchos españoles por esta reducción de vuelos. Es tremendo este tema.
No, y sobre todo para Canarias, que necesita estar conectado con la península, que es una faena gorda, ¿eh?
Sí, señor. Pues lo hacemos con el profesor Trías de Best. Querido, hablamos.
Abrazo.
Abrazo. Tony seguro que sí era muy de Supertramp, de Ricky Davis y de Roger Hodgson.
Sí, sí. Pero mucho, muchísimo tampoco. decirte. O sea, mucho sí, pero ahí, bueno, es mucho.
Es que bueno, no sé si lo he comentado, pero ha fallecido esta mañana, sí, wow, sí. Esta noche sí. Ricky Davis y estaba bien, pues acordarse un poquito de ellos. Oye, hombre, ¿quién es? Claro. Sí, tú eres mucho de Save the Children, eso
hombre,
seguro.
Hombre, eso sí que también mucho, muchísimo, como todos. No sé si sabéis que se puede ayudar en un futuro a los niños y niñas que más lo necesiten y además de una forma muy sencilla. A ver, tú incluyes a Save the Children en tu testamento, dejando lo que decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que mejorar su vida. ¿Qué hay que hacer? De momento puedes llamar al 937-3715 o informarte en testamentosavethechildren.es. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Carpinteros, fontaneros, albañiles, pintores, el nuevo catálogo Pro de Leroy Merlin es solo para vosotros. Para que podáis encontrar de forma ágil todo lo necesario para cualquier trabajo, con precios actualizados y adaptados al profesional. Si te dedicas a la obra y la reforma, ven a Leroy Merlin y recoge tu nuevo catálogo Pro. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Dame pa y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol con todo lo que le pides al fútbol está en Movistar.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica, y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Último aviso a los señores pasajeros.
Era junio de 1996 cuando un avión naranja de EasyJet llegó al aeropuerto de Barcelona. Venía de Londres. Y los billetes costaban 50 euros el trayecto, que era toda una revolución. Fue la primera aerolínea de bajo coste que voló a España. Y seis años después llegó Ryanair. Lo hizo con un vuelo de Frankfurt a Gerona. Y a 10 euros. Sí, sí. A 10 euros el trayecto. Claro, los que volamos los primeros años recordamos cómo se vendía una especie de lotería a bordo, ¿no? Se cantaba algún que otro cumpleaños. También recordamos arremolinarnos en la puerta de embarque, porque los primeros eran los que elegían asientos, ¿se acuerda de eso? Aquello era como el autobús, sin numerar, sin absolutamente nada. Y en estos días en los que estamos hablando mucho de Ryanair, por esa decisión de dejar de volar desde Vigo y desde Tenerife y suprimir muchas de sus rutas en Santiago, en Asturias, en Cantabria, pues está bien pararse para ver cómo es el modelo de negocio de estas compañías low cost. Y lo hacemos con mi buen amigo, con Fernando Trías de Bes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Buenos días, Alberto. Muy bien.
Oye, ¿de dónde vienen las aerolíneas low cost? ¿Cómo surgen y cuál es la primera?
Bueno, atención, fíjate, se llama low cost, no se llama low price.
Ah.
Esto es un matiz.
Me gusta cómo empieza.
Es un matiz interesante. Sí, o sea, sí. Es decir, aquí lo que vamos a hacer son costes bajos, pero luego veremos los
precios. Claro, luego vemos el precio. Claro,
sí.
Claro.
Bueno, surgen a tenor realmente de la liberalización del sector aéreo. Empieza en Estados Unidos con Southwest Airlines y se empieza a liberalizar progresivamente después en Europa en los años 90. O sea, anteriormente recordemos que cada país tenía su compañía bandera, ¿no? Tenían las rutas pactadas. De hecho, se pactaban con los gobiernos, no había prácticamente competencia, ¿no? Entonces hay un momento que se liberaliza el sector respondiendo a una progresión de los mercados, una evolución de los mercados, a una ideología política también, ¿no? Y para absorber toda una nueva demanda. Y entonces nacen a partir de ahí. O sea, la primera realmente es Southwest Airlines, y Ryanair, a la que estabas hablando, fue la primera europea que de hecho inicialmente copia a Southwest, pero luego superándola ampliamente. La siguiente fue EasyJet después.
Pero, claro, mi pregunta es cómo se determina que una compañía es low cost, y te hago otro ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los trenes, ahora se van a retirar muchos AFLO, que es la marca, se supone, low cost de Renfe, pero en muchas ocasiones los trenes son prácticamente los mismos. Entonces, no sé qué es lo que determina exactamente que una compañía, sea de aviones o sea de trenes o de lo que sea, es low cost.
Mira, es muy interesante porque no hay, así como los hoteles, ¿no? Dices, mira, 3 estrellas, 4 estrellas, más o menos está estipulado, que si tiene televisor, que si tiene por restaurante, una serie de servicios, ¿no? En el caso de las aéreas no hay un sello. Es decir, no hay unas características que diga, bueno, pues la IATA o se determina que una low cost es una compañía. No, en realidad es más un sello que le pone el propio mercado. Ahora, al final sí que hay unas características principales que definen una low cost, ¿no? Normalmente son compañías que operan con un solo modelo de avión, uno solo, para solo tener un tipo pues de formación, un tipo de pilotos, tener el mínimo coste de mantenimiento. Por eso te digo que es low cost, ¿no? Suelen vender mucho en directo, por internet, suelen operar en aeropuertos secundarios, también en principales ahora, pero empezaron mucho en secundarios, ¿no? Uh-huh. Y luego otro que caracteriza es el todo se cobra aparte. No, esto es algo muy claro. Ahora profundizaremos en eso porque es alucinante realmente.
Sí, sí, porque claro, ¿cómo lo hacen para ser tan rentables? Sospecho que van por ahí, ¿no? A pesar de ofrecer billetes bastante baratos.
Bueno, este es un negocio, o sea, si te digo los números reales, alucinas. O sea, ¿sabes cuánto gana una compañía low cost con un pasajero? O sea, tú cuando pillas un vuelo, te vas, no sé, a Londres, ¿no? Con una low cost, te vas con Ryanair. ¿Sabes cuánto gana con un pasajero, con un trayecto?
No tengo ni idea.
Pues gana entre 5 o 6 euros.
Vale.
Únicamente, o sea, es poquísimo realmente el margen de un pasajero.
Teniendo en cuenta los costes que tiene una aerolínea, que no son, en fin.
Efectivamente, entonces, ¿qué sucede? Pero, en cambio, Ryanair ha reportado que son 1.200 millones de euros prácticamente de beneficios el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Es un negocio que llamamos los economistas economías de escala, es decir, gente a lo bestia. Es decir, al final, esto es un negocio de volumen. Un montonazo de gente con muy, muy, muy poco margen, y a partir de ahí es donde hacen el dinero. Luego hay algo que por eso cuando hablamos de low cost, que es muy importante, prácticamente, es una barbaridad, entre el 35% y el 45% de los ingresos de una low cost viene de lo que te piden más a más por las maletas, por elegir el asiento, por ir para ahí. O sea, el 40% del beneficio se hace con extras. Lo cual que significa que en realidad el modelo de negocio del cual me preguntabas, sin esos extras no se aguantaría.
Bueno, es que te pongo el ejemplo perfecto que me para un viaje que hice este verano. Yo iba con mi mochila, simplemente con mi mochila, lo que pasa es que llevo la raqueta de tenis, que sabes que, bueno, es un poquito más el mango sale. Me cobraron 100 pavos por meterla en el avión, para que te hagas una idea. Y claro, durante estos días se está hablando mucho de este tema. Yo le recuerdo al que se acaba de enganchar que estamos hablando de Ryanair, de esa decisión de dejar de volar desde Vigo, desde Tenerife Norte, y suprimir muchas rutas, pues en Santiago, en Asturias, en Cantabria. Me gustaría que escuchemos, Fernando, lo que nos ha contado nuestros compañeros de COPE Canarias, Eduardo Pereira, que es ingeniero aeronáutico y es una de las personas que negoció ese primer contrato para Canarias. Ya por aquel entonces reconoce lo difícil que fue la negociación.
Negociar con Ryanair es complicado, es que es un poder de negociación muy fuerte, ya que ya Ryanair solo volaba a destinos de máximo 2 horas, 2 horas y cuarto, y convencerles de que volaran a 4 horas y media a Canarias, también en paralelo estaba haciéndolo Tenerife. Y bueno, pues al final entraron por una razón, porque les interesaba, porque era un buen negocio, como así al final se ha demostrado a lo largo de todos estos años.
Claro, rentabilidad económica. Estábamos hablando de que ellos lo hacen rentable a través de los extras. Pero ¿por qué deja de ser rentable en este caso Tenerife Norte ¿Por las tasas aeroportuarias, simplemente?
Bueno, claro, es que fíjate, el aumento de tasa... Bueno, a ver, vienen calentitos ya, ¿eh? Porque con la sentencia que hubo hace poco, bueno, la multa que ha habido es el Ministerio de Consumo, que les han caído casi 100 y pico millones de euros por abuso de las prácticas de lo del equipaje, sí, de las recargas, etcétera. Claro, ya yo creo que Ryanair ya venía bastante
sí, quemadito,
¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que el aumento de tasas, a ver, es un euro por pasajero lo que se está aumentando. Un euro. Uh-huh. Pero claro, cuando tú estás ganando 5 euros con cada pasajero, te están pegando un mordisco al 20% del beneficio de cada vuelo. Entonces, claro, es que es un negocio de céntimos. En estas declaraciones que explicabas de esta persona de Tenerife, uh-huh, claro, fíjate, parte del negocio, tengo un buen amigo, se llama Marcos Urarte, que de la formación de directivos, y que dice que para Ryanair tú no eres un cliente, tú eres el producto. El pasajero dice, es el producto. Dice, porque se van a un municipio y dice, oye, te voy a traer 3 millones de visitantes a tu aeropuerto que tienes aquí medio vacío. Mm. O 4 millones de personas, que para el turismo te va a dinamizar un montón el territorio. Y es verdad. Entonces, en el fondo está vendiendo, o sea, el producto es el pasajero. Entonces, ¿qué sucede? Lo que hace Ryanair va con una fuerza tremenda de negociación, se dirige a los municipios, pide una bonificación de sus tasas aeroportuarias o, bueno, a través de la oficina de turismo, tiene mil maneras de cobrar del municipio. Y dice, bueno, si tú no me ayudas, yo me voy de aquí con mi producto, que son 3 millones... Claro. De cristianos que te voy a hacer desembarcar aquí para que te llenen tus hoteles, tus chiringuitos, tus restaurantes y tus tiendas, ¿no? Mm. Entonces, esta decisión de este incremento, que ha sido del 6,5% de las tasas para el año que viene, ya venimos también de una multa por los extras, donde muerden principalmente la línea de flotación principal de los ingresos, otro un euro más por pasajero, pues me voy con mis pasajeros a otro lado. Y esta es la historia.
Ya. Quiero que escuches esto, Fernando.
Prueba de fuego de si me dejan pasar gratis esta maleta en Ryanair. Como veis, no es muy grande y algunos me dijisteis que no se puede pasar con rueditas, pero no worries, porque se pueden quitar. Esto no lo he hecho nunca yo todavía, a ver si no se van a poder.
Otra ruedita. No sé si has visto las imágenes de pasajeros con 40 abrigos puestos en invierno, en una temperatura de 26 grados, en pleno tal, con dos zapatillas, con los guantes puestos. Claro, a pesar de que sentencias europeas han confirmado, me lo contabas antes, que el equipaje de mano es un derecho del pasajero, ¿esto por qué lo siguen haciendo?
Bueno, pero fíjate, esta sentencia, que fue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no aparece hasta el 2014, en realidad no había nada estipulado. O sea, no había nada a nivel normativa. Uh-huh. Lo único que te tienen que dar es el billete, sentarte, darte el vuelo. Te han de incluir las tasas, los impuestos obligatorios, pero nada más. En realidad no había normativa que dijera que tú podías facturar un equipaje, ¿eh? Es muy, muy, muy crudo, pero es así. Entonces ya es cuando esta sentencia dice, vale, a ver, una persona que recorre 1,000 kilómetros mínimo, algo tiene que llevar, es que no se puede ir con lo puesto, ¿no? Sí. Entonces ya sí que dijeron que por lo menos se tenía que dejar un equipaje de mano. Pero efectivamente es lo que estamos hablando, es que el negocio es este. De hecho, están dando incentivos al personal de tierra. Si pilla una maleta o una raqueta como la tuya, pues aquel día que te cobraron 100 pavos, sí, Alberto, se llevó pues 5 o 6 euros de comisión, probablemente el personal de tierra. Y dirás, ¿pero cómo? Vamos, ¿son policías? ¿O están cuidando al cliente? No, claro, es que el 40% de la facturación de Ryanair es pillar raquetas.
Claro, claro, claro. Joder. Y una pregunta ya para terminar, ya en modo que me digas lo que te parece a ti. Pues no sé si has visto el community manager de Ryanair, que cada vez que alguien se queja de algo en un avión, le dice, pues ve andando, o ese tipo de cosas. No sé si te parece una estrategia de comunicación acertada o no.
Sí, estaba escuchando, creo que era el jueves por la noche, estaba viendo COPE y en el programa deportivo estaban diciendo lo mismo. Yo voy a Escocia, no quieres venir conmigo, vete caminando. Es decir, pero es que tú fíjate que el animal este, el CEO, el O'Leary este, que es el presidente, el consejero delegado de Ryanair.
Sí, el Michael O'Leary, sí.
Sí, sí. Bueno, es que la principal campaña publicitaria que tienen es él. O sea, es cuando me acuerdo de aquellas declaraciones que hizo dos. Una dijo que había pensado cobrar por ir al baño. Y dijo otra que ya salió, no sé si os acordáis, que llegó a salir el plano de los pasajeros de pie. Como vamos en el autobús, cogidos arriba con un asa. Sí. Que eso probablemente, eso sí que no hubiera permitido la normativa aérea, ¿no? Pero ya con eso, entonces, bueno, es una persona muy singular. Es verdad que ha convertido a Ryanair en una de las principales compañías aéreas del mundo. O sea, lo pilló con 3 millones de pasajeros, lo ha dejado en 200 millones. Bueno, pues, pues ahí estila sus maneras en medios.
Oye, pues cuántas cosas hemos aprendido. Con don Fernando Trías, the best. Fernando, hasta el lunes que viene, gracias.
Hasta pronto.
Y antes de hablar de asuntos históricos, Leroy Merlin, Tony.
Ahí estamos con Leroy Merlin, con tus amigos, con nuestros amigos. El verano nos ha ido bien a todos, ¿no? Bueno, venimos con mejor cara, con ganas de hacer cosas nuevas. Pero ¿y tu casa? ¿Cómo está? ¿Has dicho, uy, qué maravilla? ¿O necesita esto un arreglito? Pues bueno, revitaliza tu hogar con Leroy Merlin, si es muy sencillo. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario, ropero, tu baño, pintar, yo qué sé, lo que tú quieras. Y así empiezas con las pilas cargadas, claro. Consúltalo todo en tienda o en web. Y ya sabes, amigos, Leroy Merlin.
La historia está llena de sorpresas y curiosidades que nos enganchan. ¿Y quién mejor para contárnoslas que Ana Velasco? Prepárese para descubrir datos que no esperaba y que muestran lo fascinante que puede ser mirar al pasado, ¿verdad, Alberto?
Sí, es que va a alucinar con esta historia. Hola, Ana Velasco.
Hola, ¿qué tal?
Este fin de semana leo en la prensa lo siguiente. Se ha recuperado un cuadro que estaba en manos de una familia nazi en Argentina y que llevaba 80 años desaparecido. ¿Por qué no me cuentes qué es lo que ha pasado con este cuadro? Que es un retrato de una dama, ¿no?
Sí, bueno, tiene todo lo que nos gusta. O sea, ya sabes, nazis, historias de conspiración, Argentina, pasajes secretos, conexiones misteriosas entre Alemania 1945 y Argentina o Brasil, toda esta de las nazis fugados. Bueno, pues lo que pasa es que efectivamente en esas rat lines, ¿te acuerdas? Esos carriles de ratas o líneas de ratas para escaparse de la Alemania nazi, pues hubo varios altos dirigentes nazis muy cercanos a Hitler que, además de ser coleccionistas de arte, decidieron evadirse de los juicios de Núremberg de 1945. En este caso fue una familia que se trasladó a vivir a Brasil y que se nacionalizó a Argentina. Vivió toda su vida el señor sin ningún problema de represión, de como otros que fueron detenidos pues, por Israel, como el famoso juicio de Eichmann y demás. Sí. Y ahora, a la muerte del jerarca este nazi, que huyó a Argentina con toda su colección de arte, pues incautada, comprada falsamente a judíos, en este caso a un coleccionista marchante de arte que se llamaba Gutsticker, que murió intentando llegar cruzando el Canal de la Mancha hacia Canadá, pero tuvo tan mala suerte que se cayó en medio de una tormenta en medio del mar y murió en el año 43. Y del que se sabe que justo antes de salir de los Países Bajos de Holanda dejó un cuaderno negro en el que se veían todos los cuadros listados que tenía y que habían sido expropiados por los nazis. ¿Qué pasa con esto? Pues que no había imágenes, era solamente una descripción por orden alfabético. Y la familia de este señor ha intentado recuperar su colección, pero hay pocas pistas. Hasta que la herencia ha aparecido en público y, claro, sus descendientes han reconocido efectivamente el retrato de una dama de 1710 de un pintor italiano que se llama Giuseppe Ghislandi. Y ahora, como se fijó después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, que todas las incautaciones que se habían hecho, todos los expolios, todas estas cosas eran ilegales, la familia ha reclamado su derecho a que vuelva.
¿Pero entonces ha sido porque no le queda más remedio o cómo?
Sí, por supuesto, ha sido porque no les queda más remedio. La obra estaba en manos de la familia de Friedrich Katzchen, que era un exfuncionario nazi pues, refugiado en Argentina, y sus hijas, Patricia y Alicia, fueron detenidas y pedidas que devolvieran estos bienes. También se han incautado otros, que hay más en disputa, no solamente este, aunque es el que ya se ha devuelto. Ellas se han resistido, han dicho que era un bien legítimamente heredado porque su padre, al margen de cómo tuviese la propiedad, se lo había pasado legalmente a ellas, pero les han dicho que no, que esto hay desde el fin de la Segunda Guerra Mundial toda una serie de directivas y de normas para recuperar el arte expoliado por los nazis, que no fue poco.
Porque claro, eso te iba a preguntar, ¿qué ha pasado con otros casos similares? Porque, en fin, los nazis robaron muchísimo arte, no solo a judíos, por toda Europa, ¿no?
Pues sí, es que tú sabes que Hitler era un apasionado del arte. De hecho, él había querido ser pintor y uno de sus planes era construir en su ciudad natal, en Austria, en Linz, el Museo del Führer. Y para eso se incautaron muchísimas obras de arte de iglesias católicas, por ejemplo, la Virgen esta de Miguel Ángel, muy famosísima, de Brujas, que se incautó y se recuperó al final de la guerra por unos hombres que se llamaban los los hombres de los monumentos. Se estima que más de 5 millones de obras de arte se perdieron en el expolio nazi.
Madre
y mía. Que después de la guerra los hombres estos de los monumentos se encontraron en torno a 1 millón. Ojo, que sigue madre quedando mía. Muchísimas obras de arte perdidas. Y se cree que el 90% van a estar perdidas para siempre porque el mundo del arte es muy poco transparente.
Ya. ¿El expolio nazi de obras es el más grande de toda la historia?
Sí. El expolio nazi de obras de arte es el más grande de toda la historia, sin ninguna duda. Piensa que empieza en 1933, con una división además muy, muy importante, porque no solamente es expolio en el sentido de quedárselo para el museo este de Hitler o de los altos jerarcas nazis, sino que también decían hacer un expolio del arte. El arte bueno y el arte malo. Y había un arte que era el arte degenerado, el Entstehte Kunst, que decide Hitler que hay que comprarlo y eliminarlo de la faz de la tierra.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque hay mucha gente diciendo, vamos a ver, si Hitler detestaba a los judíos, ¿cómo es posible que robase obras judías para exponerlas?
Claro, aquí tenemos las dos facetas estas. Unas, no importaba que estuviesen en propiedad de judíos porque muchas de ellas eran obras maestras de los antiguos maestros, que era como se llama esto. Entonces piensa que eran obras de Vermeer, de Rembrandt, de Rubens, de Caravaggio, de grandes, exacto, grandes autores, que no importaba que estuviesen en posesión de manos judías, no pasaba nada.
Vale.
Y por otra parte, el arte que habían hecho muchos judíos a lo largo de la historia fue quemado, por ejemplo, en la plaza pública en 1939, o fue enterrado o fue subastado para que se quedase en manos privadas y desapareciese de los grandes museos y de las colecciones privadas porque se consideraba que eso no estaba bien.
Ya. Hubo un arte prohibido. O sea, me estabas hablando del arte prohibido, es este, el de los judíos, ¿no? El que quemaban en las plazas.
No solamente era arte producido por judíos, sino todo lo que se suponía que atentaba con la degeneración de Alemania. O sea, piensa, todo el arte, por ejemplo, de Picasso. Picasso fue uno de los artistas represaliados por los nazis, aunque un poco así, porque realmente Picasso, que sabes que estuvo en el París ocupado por la Alemania nazi, Hitler se encargó de que Picasso no sufriese ningún problema y que no tuviese ninguna...
Sí, ninguna represión.
Entonces, es verdad que el movimiento cubista estaba represaliado, pero no tanto el arte de Picasso, aunque se suele decir. Y luego, por ejemplo, todo el arte de las vanguardias estuvo muy mal visto. Y, por ejemplo, se conocen muchos cuadros del expresionismo alemán que se perdieron, de Kandinsky, de estos cuadros que son como abstractos, porque los nazis consideraban que el arte bueno, el arte ideal, era el arte realista que representaba pues, esas ciudades burguesas, ese mundo blanco, ario, que entroncaba con el esplendor de Alemania o de Viena, por ejemplo.
También robaron en Rusia. ¿Cuál es el mayor tesoro robado por los nazis?
Hombre, yo creo que el mayor tesoro robado por los nazis, sin ninguna duda, es la cámara de ámbar, que era, claro, en realidad era un robo un poco piadoso porque originalmente era una cámara de ámbar que había sido alemana. Y esto es una de las polémicas que hubo durante la Alemania nazi. ¿Qué pasó? Pues que uno de los emperadores se la regaló a su aliado, el zar ruso. Y de hecho la cámara estaba alojada, piensa, 55 metros cuadrados de ámbar, todo ello forrado, todo de ámbar, toneladas en los palacios de Catalina la Grande de Rusia. ¿Qué pasa? Pues que cuando llegan los nazis a Rusia, se llevan toda la cámara de ámbar para devolverla a su hogar original, que efectivamente era Alemania. Pero no porque hubiese sido expoliado, sino porque había sido un regalo del Kaiser al zar. ¿Y qué ocurre con la cámara de ámbar? Pues no se sabe, Alberto. Se sabe que desaparece y no se sabe más. Se han encontrado algunas cosas, pero se cree que estaba en el castillo de Königsberg y ese castillo durante el tiempo de los soviéticos estuvo abierto al público y se encontraron algunos restos, pero después se cerró y se ha reducido a cenizas, de forma que ya no se puede tampoco investigar sobre si efectivamente estaba en la bodega. Lo que sí que te digo es que hoy se puede ver la cámara de ámbar, pero porque los rusos la han rehecho. Pero no es la original.
Y una pregunta, pues nos da tiempo a hablar de los hombres de los monumentos. ¿Qué son los Monument Men?
Los Monument Men fue una especie de cuerpo, digamos, de paz o de cuerpo de civiles que surgió en Estados Unidos, sobre todo en 1943, con el objetivo de cuidar el patrimonio europeo que estaba siendo pues bombardeado y expoliado por los nazis, y no solo, también en esto hay que decir que y no solo. Mucho, de hecho, del arte perdido luego ha sido encontrado o se supone que está en manos de la Unión Soviética. Lo que pasa es que se ha perdido al desaparecer la Unión Soviética. Y estos son unas 345 personas de 14 países, sobre todo estadounidenses, que eran civiles y que vinieron a Europa a intentar recuperar el patrimonio y a intentar aconsejar sobre cómo proteger. Y seguro que has visto estas imágenes del David de Miguel Ángel forrado en sacos de arena. O, por ejemplo, que se intentase no bombardear Florencia, por ejemplo. Bueno, esto no pasó exactamente así, porque sabes que Roma y muchísimas otras ciudades fueron ciudades abiertas, que era que tú podías bombardear lo que quisieras para la invasión aliada y para llegar a Berlín, al corazón de Europa, pero los Monument Men intentaron, bueno, pues paliar este expolio. Y de hecho encontraron, hay una película que sale George Clooney, que es bastante reciente, se ve toda la labor tanto de los nazis para expoliar todo el arte europeo, como de los Monument Men para intentar recuperarlo. Y de hecho se encontraron, por ejemplo, grandes colecciones en minas de sal, perdidas ahí en castillos de los nazis, y también cómo llegan luego los soviéticos y mucho de ese arte va a desaparecer. Pero esta fue una iniciativa pues brutal que nunca había tenido lugar, porque piensa que la Primera Guerra Mundial es verdad que había sido dura, pero sobre todo habían sufrido los soldados en el frente. Pero en la Segunda Guerra Mundial quien va a sufrir más va a ser la retaguardia.
Ya, oye, estoy, me acabas de recordar esta peli, la de Monument Men, que es la de George Clooney y Matt Damon, que sale Matt Damon, Bill Murray, sí. La vi en su momento, pero es que ya no me acuerdo y creo que me la voy a ver, porque es esta historia que me acabas de contar.
Exactamente.
¿No? Qué bueno, por Dios, qué bueno. Oye, hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Ana Velasco, un besito.
Un besito.
Chao.
Chao.
Pues enseguida volvemos. Volvemos a ciegas con María José Navarro. Ya sabe que es un tema que yo no controlo. Me hace dos preguntas y repasamos ese tema a través de datos e historias. Y después hablamos seguramente de Francia y de otros asuntos. Deme un momento.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
Por sus bocatas de jamón. Los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSN, con zinc que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los dos smartphones gratis?
Sí.
¿Dos? ¿Uno más uno, dos?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los dos, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas dos smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, plátanos por 1,35 el kilo, ahorras un 38%. Y con Lidl Plus triunfas, nueces al natural por 2,19, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Pues mira, comienza el plazo para que los accionistas de Banco Sabadell decidan si aceptan o no la OPA del BBVA, que busca adquirir hasta un 30% del capital.